Hola, estamos aquí en jornada electoral. Llegó el día, es el plebiscito. Hoy, 25 de octubre, todos los chilenos van a las urnas para decidir si aprueban o rechazan la idea de una nueva constitución para este país. Para hablar de esto, estamos con el analista político y experto electoral, Víctor Maldonado. Víctor, gracias por esta conversación.
Encantado en este día histórico, todos emocionados.
Bueno,
veamos qué pasa.
Tú viviste el plebiscito del 88,
Sí,
votaste para el
claro.
plebiscito del 88.
Sí, claro, fue maravilloso.
Guardando todas las diferencias de contexto, de realidad, de objetivos, de todo, muchos han dicho que este plebiscito de hoy es igual de histórico, igual de relevante que aquel del 88. ¿Eso es así?
Sí, lo es, pero lo es de una manera diferente, por supuesto. El plebiscito anterior fue blanco y negro. Era la dictadura contra la democracia, el mal contra el bien, la libertad contra la opresión. Por lo tanto, había que jugársela. Era solo una alternativa. Ahora nosotros tenemos que reflexionar y pensar qué país queremos. Es un acto libre que se da dentro de la democracia. Entonces, otra hermosura, pero igual de significativo.
Bueno, porque muchos han dicho que hoy día empieza el camino para definir el país que podemos dibujar y para los próximos 50 años.
Absolutamente. Bueno, de eso se trata, de optar por un camino largo. De hecho, no se trata de ganar solo un plebiscito, se trata de ganar un país. Y hay ciertas etapas que uno tiene que jugarse, una, dos, tres, cuatro, para llegar a ganar un país. Producto de que no nos podemos quedar detenidos, ni en la protesta, ni en lo ya hecho, ni siquiera conseguir un ritmo tranquilo. Hacer un cambio en un país significa que uno sostiene la posibilidad de ejercer su libertad hasta construir algo distinto a lo que tenemos. Eso es lo que parte hoy día. Sin esta partida no somos nada, pero uno Chile despertó, pero uno no vive para despertar, despierta para vivir. Y se trata entonces de decir, ahora nos lanzamos, partimos oficialmente, y este fue un bonito punto de partida.
En este sentido, y haciendo todavía el símil con el 88, se ha visto, terminaron las campañas, terminaron las franjas, hicieron todos los cierres, más allá del contexto de la pandemia. Muchos han hablado que la campaña del rechazo tenía similitudes con la campaña del sí del 88 en términos de el juego del miedo, de jugar con ciertas teclas del miedo, el miedo al cambio, el miedo al cambio de las reglas del juego, y en las últimas semanas, precisamente a raíz de los hechos sucedidos, sobre todo para el aniversario del 18 de octubre, los hechos de violencia, y asimilar el apruebo a la violencia. ¿Aquí hubo campaña del miedo?
Sí, pero hubo una campaña del miedo desconcertada. La gran diferencia es la siguiente: tú tienes a la opción del apruebo, todos jugados por una. Y tienes a la campaña de la derecha, todos jugando por todas las alternativas posibles. La duda, el sí, el no, el apruebo y el rechazo. La derecha no es una alternativa en el punto de partida, porque ni siquiera está reunida, unida. No puede presentar un frente común. Y lo que hay que lograr entonces, ya que es un callejón a la nada, nosotros tenemos que ser un camino hacia construir una mayoría nueva. Y por eso es que hay que partir bien, hay que partir decorosamente y ojalá perfectamente, que sería sumar más votos de los que tenemos hasta ahora y se espera en una elección presidencial. Eso sería maravilloso.
Insisto en el punto, ¿cuánta mella pueden hacer esas campañas del miedo precisamente en el electorado, considerando que es una votación voluntaria, considerando que estamos en pandemia, considerando que hay comunas que siguen en cuarentena? Se ha insistido mucho en todas las medidas sanitarias y en que obviamente es menos peligroso ir a votar que ir al mall a comprar o a sentarse en un bar en estos minutos, pero ¿cuánta efectividad tienen estas campañas del miedo? Porque a la luz de los hechos han pasado 30 años y siguen usando.
Si esto fuera un tema personal entre arriesgarse a un virus o quedarse en la casa, gana quedarse en la casa. Pero todo Chile ha jugado a que lo que le importa a los chilenos y a las chilenas es lo que pase con su país. Y yo, si tuviera que optar en Chile, ¿qué es lo mejor que tenemos? La dirigencia política, o la conciencia ciudadana, yo creo que lo que tenemos hoy día es la conciencia ciudadana como lo más positivo que tenemos en el país y lo mejor que vamos a mostrar en la calle. Y no me cabe la menor duda que, entre comillas, nos va a sorprender el hecho que tenemos un país muy lindo, capaz de participar y que sabe que la libertad se gana participando, votando, decidiendo, no mirando cómo pasa la historia, sino que todos quieren hacer. Hoy día es cuando cada uno de nosotros se encuentra con la historia de Chile y no creo que la dejemos pasar.
Víctor, esta noche, ¿cómo debería ser el gobierno para no quedar en la vereda de los derrotados? Un gobierno que no tomó nunca una posición, un gobierno que tiene un gabinete dividido, pero además un gobierno al que se le habló y ha tratado por semanas de sacarse esa etiqueta de que quedó con un gabinete del rechazo cuando hizo su último ajuste por las incorporaciones de Víctor Pérez y el vocero Jaime Belolio. Como receta, ¿qué debería hacer el gobierno hoy en la noche para no quedar con esta etiqueta de que quedó en la vereda de los derrotados, en el escenario, obviamente, de ganar el apruebo, según todas las encuestas, por eso?
Sí, sí. Yo creo que el gobierno no va a sorprender a nadie diciendo que ha ganado el equilibrio en Chile, la moderación, no hay derrotados. Daba lo mismo porque se votara siempre y cuando se votara para que todo estuviera tranquilo. El gobierno lo que va a hacer es tratar de que cambie lo menos posible cualquier cosa a través del plebiscito. Y lo que nosotros tenemos que decir, se abrió la puerta se abrió para construir, no para destruir, y vamos avanzando. El gobierno ya no puede ser decoroso, porque el gobierno no fue capaz de tener una posición. Tiene un gabinete político en el rechazo, tiene ministros en otra cosa, tiene un presidente analizando permanentemente las situaciones, aunque sea en un día tremendo. No tenemos presidente, no sabemos de qué color aparece el caballo de Baquedano el día de hoy, no entrega certezas mínimas, por lo tanto lo que diga no se va a escuchar en el bullicio del triunfo.
Algunos dicen que el gobierno corre el riesgo de que post plebiscito sea más irrelevante, hay toda una planificación en la derecha de actos unidos, de reuniones conjuntas, y que ya de aquí para adelante actuar en conjunto en lo que es la convención constitucional, que sería el mecanismo que según las encuestas tiene la mayor opción. Eso contrasta con el escenario de la oposición, porque si bien la oposición está completa por el apruebo, no fueron capaces ni siquiera de tener un comando común.
Claro, pero sigamos los caminos paralelos. Porque, por eso es tan especial el día de hoy, porque inaugura. Tú tienes a la oposición en una sola opción. Tienes al gobierno en dos opciones. Después, paso dos. Tienes llamado a primarias. La oposición tiene llamado a primarias en todo el país. La derecha tiene llamado a primarias en el 20% de la población del país. Después, tiene la posibilidad de ganar o perder en las presidencias, o sea, en las municipales constituyentes, donde nuevamente la unidad se mostrará como el camino del triunfo, y aquí permanecerá el mismo grupo que ya ha permanecido. Y luego llegamos a la presidencial, donde hay que lograr confluir todos de una, y tenemos tiempo. Tenemos 14 meses y lo podemos lograr. Y vamos cambiando la historia, mientras que la derecha se repite en lo que ya fue. Y lo que ya fue no es la respuesta para lo que tenemos hoy día. Es un gobierno que se enfrentó a la historia y quedó en la retaguardia. Y para atrás no es la historia, es para adelante.
Insisto en el punto de la oposición y te llevo a la vereda de la oposición. No hubo franja común, no hubo comando común, no hubo acuerdo para primarias. Pasa el día de la votación, pero se viene de nuevo la agenda legislativa, las cosas de los temas en el Congreso, acusaciones constitucionales donde están divididos. Entonces, ¿cuál es el escenario que se viene ahora para la oposición? Y muchos han hablado de que están en riesgo de caer en una farra histórica, de no lograr acuerdos de aquí a enero para ir con la menor lista posible para poder enfrentar la elección de los constituyentes. O sea, ¿cuáles son los imperativos de la oposición ahora y si están en condiciones de cumplirlos o no?
Fíjate que yo soy muy optimista, solo que creo que estamos basados, mi optimismo se basa en el sentido común de las personas, mucho más que en la capacidad dirigencial mostrada por la oposición en el momento actual. Pero el camino del triunfo es un camino muy clarito. Y cada etapa tiene que conseguir un triunfo. Nunca retrocediendo, siempre aglutinando. Ahora, hoy día, el día clave, el que abre todo, cierra todo, tenemos que lograr abrir el rumbo. El rumbo es la participación de la gente. Luego, hay que premiar en primarias a los que se atreven a consultar a la gente y por lo tanto hay que ir nuevamente a las urnas. Tercero, hay que ganar las elecciones. Todas las que vienen muchas. Nosotros vamos a ir de 8 a 9 veces a las urnas para votar como 14 papeletas en 14 meses. Es mucho. Y después tenemos que ganar la presidencial. Con el compromiso de que no obstante, como lleguemos en primera vuelta, en segunda vuelta la oposición es siempre la alternativa para la oposición cuando alguien demuestra que es mayoría. ¿Y por qué no lo vamos a conseguir si al frente no tenemos una respuesta nueva, sino que el proyecto de la derecha es que todo cambie lo menos posible? Y así vamos a enfrentar la etapa que viene, una nueva etapa histórica del país, tratando de conservar hacia atrás todo lo que teníamos. Esa es la alternativa de la derecha, no existe. Por lo tanto, tenemos la obligación moral de ser cada vez mejor. No lo podemos conseguir de una, pero tenemos 14 meses por delante. Mira lo que fue Chile hace 14 meses. Piñera recorría el mundo explicando por qué la excepcionalidad de su gobierno mostraba el camino que debían seguir las grandes potencias.
Éramos lo así.
Ahora míralo cómo está. ¿Por qué en 14 meses los que ahora descubrieron que la participación y la unidad era el camino para ganar, por qué no la vamos a construir? Tenemos el mismo tiempo que se ha demorado Piñera de convertirse en paladín de la humanidad a lo que sabemos que es hoy día, que no sabemos lo que es, pero que se está reduciendo.
O sea, la oposición se juega la vida en los próximos 14 meses.
Sí. Se juega la vida y tiene una condición política. Creo que la condición social, humana, ciudadana va a estar. La oposición va a mostrar su verdadero rostro con los nuevos líderes emergentes que van a salir de los municipios, de las regiones, de los independientes y de que dentro de los partidos haya una línea nueva que se imponga. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, la centroizquierda, el 33% de la votación del país y desapareces por 2 años, eso es una hazaña en cualquier parte del mundo y no para que te premien, sino para que te cambien, para que sea mejor. O sea, esto requiere que la oposición se recompone, pero está perfectamente capacitada para hacerlo. Tenemos el tiempo y tenemos la gente.
Te noto muy optimista, sí. Pero también he leído análisis tuyos donde hablas de una oposición fragmentada y una movilización fragmentada, y que lo que se ha visto el último tiempo ya no es esta gran masa en las calles que tiene un solo objetivo o un solo discurso, sino que se ha ido fragmentando precisamente, y es lo que vimos el domingo en la celebración, en la conmemoración del 18 de octubre. Esta fragmentación de la oposición, insisto en el punto, ¿cómo se revierte? Sobre todo cuando no hay confianza en la capacidad de los dirigentes, que son los mismos que han negociado y los donde han estado las piedras de tope y se ha imposibilitado llegar a acuerdos.
Mira, somos seres humanos y hasta de los errores entendemos. Hay algo que nosotros tenemos que llegar al convencimiento. Si estuviéramos repitiendo lo mismo que partió hace un año con las movilizaciones, siguiendo los mismos eslogan y usando las mismas formas de expresarse, habríamos fracasado. Porque no se puede simplemente protestar. Hay que pasar a proponer. No se puede estar siempre en el te quito el piso, sino que hay que pasar al te pongo piso. Uno tiene que decir protesto y después propongo. Y tenemos que pasar en eso. Hace un año se movilizó 1.200.000 personas en actos masivos en Santiago, por ejemplo, y a lo largo del país.
Exactamente hace un año.
Y resulta que hoy día las movilizaciones en la calle es el 2%, es el 5% de lo que fue en esa ocasión. ¿Por qué? ¿Porque nos fuimos para la casa? No, nos fuimos a las urnas. a las urnas de hoy. Hoy se define. Y creer que un año después que Chile despertó, Chile lo va a votar, yo no lo puedo creer. La oposición tiene que ser digna del despertar de Chile. Pero lo tiene que ser, porque es por patriotismo, y eso existe. Y si te impulsa un buen espíritu, yo he visto, incluso en el momento crítico de las negociaciones de la oposición, que el deseo de unidad existe en todos. Y que se puede hacer mejor de lo que cada uno supo que lo había hecho ese día. Y existen cuatro posibilidades hacia adelante de que esto ocurra. Lo vamos a aprovechar, completamente seguro que lo vamos a aprovechar.
Algunos analistas han advertido de que hoy en la noche, de ganar el apruebo, los partidos y algunos de sus dirigentes o algunos presidenciales no deberían cometer el error de apropiarse de ese triunfo, sino que en todo momento tener claro que lo que se logre como resultado de las urnas hoy es producto de la ciudadanía, no de los partidos políticos y sus dirigentes.
Esta es una apuesta ciudadana. Lo mejor que hemos hecho en política fue, a raíz de una crisis social, encontrar un canal institucional para que se expresen las personas. Por lo tanto, cuando se mueve un país, nadie se atribuye un país, sino que está en sintonía con él o no está en sintonía. Sabemos que la derecha ya no lo está y que su proyecto quedó fuera del dial. La oposición tiene que sintonizar, pero yo no creo que la primera línea política que conocemos sea la línea que nos va a conducir al triunfo. Pero creo que tenemos los políticos y las políticas.
La primera línea de actuales dirigentes de la oposición, sí, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, ¿ellos sí, no los consideras sí. capaces de llevar a la oposición a un triunfo?
No, yo creo que cuando el cambio es tan fuerte, no es una cosa de personas individuales, sino que cuando el cambio es muy fuerte, pensar que los mismos aplican a cada una de la etapa en que se está pasando y a un Chile completamente diferente, es pedir mucho de una sola persona, porque además hay que también ir evaluando lo que se hizo hacia atrás. Y si todavía no aparecemos en el radar, no puede decirse que estemos fantásticos. Tiene que decirse, hagámoslo mejor, hagámoslo con nuevos rostros o con nueva gente en posiciones nuevas. Eso es lo que falta, porque se nota una ausencia de sintonía hasta en el vocabulario en la política respecto de lo que está pasando en la calle. Pero tenemos que reducir esa distancia, esa es la obligación. Los que lo hagan mejor serán los que aparezcan y afloren. En este momento tenemos muchas fuentes de donde van a surgir nuevos. Y los que hablen el vocabulario del pasado, al creer que lo están haciendo perfecto y se están adelantando, está dando el paso, solamente que hay un pequeño precipicio al frente. Y entonces cada cual se va a calificar solo. Los que deprimen no van a ser los líderes. Los que encuentran que estamos en el peor momento no van a liderar el mejor momento. Los que crean que las puertas están cerradas no van a abrir las puertas. Y creo que estamos justo en ese momento, cuando lo que falta es que el escenario de un nuevo Chile se llene de nuevos personajes. Y va a pasar, porque precisamente estamos en un cambio no pequeño, estamos en el mayor cambio que vamos a experimentar en nuestra generación.
Para ir cerrando ya esta conversación, el nivel de participación hoy día va a ser clave para darle impulso y legitimidad a todo el proceso. En ese sentido, ¿puede ser un arma de doble filo en términos de que los sectores derrotados o el rechazo o los que no quieren cambios utilicen el porcentaje de votación para poner en tela de juicio lo que salga hoy día en la noche de las urnas?
Hoy día lo que hay que tener claro es que no vamos a ganar, vamos a empezar a ganar. Y por lo tanto, hoy día es el piso fuerte. Yo estoy convencido de que ese piso patriótico, generoso, amplio, está. Y hay que empezar a ver los signos de las cosas que están pasando. Por ejemplo, si aumenta la participación en las comunas populares, ganamos. No ganamos el plebiscito, ganamos el país. Si se celebra esto en los sectores populares, la República se conectó con su pueblo. Ganamos. O sea, no es un asunto de cálculo para una campaña comunicacional. Esto es muy profundo lo que está pasando. Y yo creo que ese despertar se va a expresar. La derecha siempre ha estado a plenitud en las urnas, siempre. En toda la historia. Y después de Pinochet, estuvo siempre en el plebiscito protegiéndose. Ahora tienen que aparecer los otros, los nuevos, los que optaban entre estar y no estar. Porque protestar ya no basta. Construir es lo que importa. Y hoy día se empieza a construir. Es algo muy hermoso como para quedarse mirando como otros lo hacen. No hay otros. Somos nosotros. No hay nadie mágico. No hay un personaje divino que nos solucione el problema porque ya está y hay que ir a buscarlo a la casa. No hay ninguna casa. Son nuestras casas. Esto se juega en la calle. Es cotidiano. Es de todos los días. Y lo vamos entendiendo. Que el ciudadano con su país está muy próximo. No está muy lejano. Y si alguien tiene que cambiar, son las instituciones que nos desconectaron. No los que queremos estar conectados. Entonces hoy día tú vas a ver, no te va a ver mucho porque con tanta máscara no se ven las sonrisas, como siempre lo pudimos ver en una elección. Sí, sí, pero más allá de la pandemia, está ese bichito dentro de que nosotros queremos un país mejor, lo queremos. Y si tenemos eso, ¿por qué no lo vamos a movilizar? ¿Y por qué no podemos pasar haciendo las cosas 14 meses haciéndolo mejor? ¿Por qué no podemos? Si este país ha podido muchas cosas, imagínense, Pinochet es un recuerdo. ¿No es un triunfador?
La gratuidad en el metro, que a regañadientes tuvo que ceder el gobierno finalmente para el día de hoy, puede ayudar precisamente a una mayor participación en los sectores populares, donde siempre es menor el nivel de votación desde que el voto es voluntario.
Sí, y es mejor para todos que uno entienda que las autoridades están para facilitar la democracia, no para entorpecerla. Creo que sirve todo. Sirve que a uno le hagan fácil el ser un ciudadano responsable. Y ahora no hay alternativa. Chile es el ciudadano, es la ciudadana, es los que están caminando ahora por la calle en este instante, los que están caminando bajo el sol, para que le brille el sol a la gente, ese es el país, ese es lo que llamamos la patria.
Bueno, dejamos esta conversación hasta aquí, espera, ahí viene una larguísima jornada electoral, los resultados van a estar en la noche, y después conversamos nosotros entonces, pues Víctor Maldonado, para analizar las cifras, los niveles de participación, y qué es lo que dijeron las personas, que dijo la ciudadanía en las urnas en esta jornada. Gracias por esta entrevista.
Oh, no, y sobre todo, atrevámonos a alegrarnos. Este es un país como que le cuesta sentir cuando gana. Hoy día vamos a ganar y hay que estar felices.